alabanzas a Klopp y críticas a Guardiola. Bueno, pues al final uno cedor y otro pues salió perdedor, como normalmente en el fútbol. Lo que pasa es que no era solo un partido, era el partido que le permitía al Manchester City colocarse a 3 puntos, pero que acaba con el Manchester City a 9 puntos. Bueno, es que el Manchester City ni siquiera es el segundo clasificado de la Premier League, porque lo es el Leicester City. Parece absolutamente imparable el Liverpool. Hay gente que ya le está dando prácticamente la Premier League. Pero bueno, como yo tengo dudas, pues me he traído a un par de amigos al programa para que lo comentemos de forma sosegada y que hablemos tranquilamente de la parte alta de la tabla, tanto de la lucha que se supone que van a mantener Liverpool y Manchester City, como la aparición fulgurante en esa zona, quizá inesperada, tanto de Leicester como de Chelsea. Saliendo de Inglaterra, nos tocaba hablar de un tema que hacía tiempo que no tocábamos, y es esa Lazio de Simone Inzaghi, que se ha colocado tercera en Serie A y que parece estar experimentando uno de los mejores años de la etapa Inzaghi, incluso de la etapa Inzaghi barra Pioli, que es esta nueva Lazio, ¿no? Digamos este proyecto. Habrá que ver, con sus dudas en Europa, como siempre. Es un equipo que está compitiendo muy bien y que tiene una calidad fuera de toda duda. El año pasado ya consiguió la Copa de Italia y parece que este año quieren conseguir algo todavía mejor. Evidentemente va a ser muy difícil que consiga seguir la estela de Inter y Juventus. Pero desde luego este equipo parece que quiere luchar por la Champions League. Y un equipo con el que prácticamente nadie contaba porque había tenido bajas, 3 bajas muy importantes, De Jong, De Ligt y Schöne. Pues lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Erik ten Hag ha vuelto a dar con su equipo y lo está demostrando. Lo está demostrando en Champions League, lo está demostrando en Eredivisie. Bueno, es que en Eredivisie su desempeño no es que esté fuera de toda duda, es que no tiene ningún sentido. Prácticamente golea todos los encuentros. Lleva muchísimos, muchísimos goles a favor. Una diferencia de goles que prácticamente le permite ganar por 3 goles cada partido de media, una cosa bárbara, y la verdad, también se vendrá un buen amigo a comentarlo aquí de primera mano, desde suelo holandés, pues si le había sorprendido esto, si esto era esperable, y sobre todo, qué podemos esperar de este Ajax, de esta temporada que sigue absolutamente maravillando. Muchísimas cositas, aquí, en un nuevo Soccer City Sound.
Soccer City Sound, con Pepe Pinel.
Muy buenas, Soccer Citizens. Bienvenidos otra semana más al sonido del fútbol internacional de Soccer City Media. Bienvenidos a Soccer City Sound. Semana intensa, la Premier está que arde con esa diferencia tan tremenda que existe entre Liverpool y Manchester City. Ya sabemos que nos vamos a pasar por Italia, que nos vamos a pasar por Holanda. Rueda el esférico en la 10ª jornada de la tercera temporada.
Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media.
Madre mía, la que me ha dado en los últimos días, semanas, con el último disco de False. La verdad que no paro de escucharlo y, sinceramente, para hablar de fútbol inglés me parece más que apropiado. Y para hablar de este Liverpool todavía más, porque esta canción se llama Like Lightning. Y la verdad que es que va como un auténtico rayo este equipo hacia su primera Premier League. No lo sabemos, la verdad, no lo sabemos, porque ya el año pasado pintaba muy bien y al final se le terminó complicando esta dinámica ganadora, porque es más una dinámica ganadora que otra cosa, yo creo. Los partidos que se le complican, independientemente de que lo haga bien o lo haga mal, al final se los acaba llevando. Pues podría, ¿no? Acabarse, o quizás no. La verdad es que no lo sabemos. Pero para arrojar un poquitín más de luz sobre todo lo que está ocurriendo, para intentar explicar por qué el Manchester City, por ejemplo, el otro día se vuelve a estrellar en Anfield y vuelve a hacer un inicio de partido que no le conviene en absoluto, en el que recibe dos goles en pocos minutos, pues tenemos a dos voces autorizadas. La primera, por supuesto, director de Bed and Breakfast de Soccer City Media, Aitor Alexandre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Hola, muy buenas, Pepe. Encantado.
Hombre, encantado yo de tenerte aquí, que no podía ser de otra manera. Teníamos que hablar con el director de Bed and Breakfast sobre todo esto que está ocurriendo en el fútbol inglés. Y además me hace mucha ilusión saludar a nuestro otro invitado de hoy, que ya había intentado pasarse en alguna otra ocasión y al final nunca había sido posible, pero ya le tenemos hoy aquí. Le conoceréis probablemente de su etapa en Talk Sport y por supuesto también ahora mismo con la explosión de DAZN, en el que también le podemos escuchar. Álvaro Romeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pepe. ¿Cómo andamos?
Pues bueno, aquí estamos, disfrutando de la Premier. Empiezo contigo, Álvaro. ¿Fue superior el Liverpool? ¿Está siendo superior el Liverpool en general? ¿Es más resultado que juego? ¿Es convencimiento? ¿Es un todos a una? Me da igual que este partido no nos lo tuviésemos que llevar por fútbol, nos lo vamos a llevar igualmente porque esta Premier es nuestra. A mí me da la sensación de que es más convencimiento, concentración, que realmente fútbol, que por supuesto también lo hay, porque es un equipo con muchísimas variantes, pero cuando el fútbol falla, hay otra cosa en el Liverpool que le tira para adelante.
Yo creo que es convencimiento y que también es el saber hacer que no ha tenido el Liverpool en las últimas temporadas, pero desde 2018, desde principios de 2018 hasta ahora, se ha convertido en un equipo muchísimo más compacto. En las primeras temporadas de Jürgen Klopp, el Liverpool todavía era un equipo más inmaduro. Yo le vi, sin ir más lejos, por ejemplo, perder una final de la Europa League contra el Sevilla después de irse adelantándose en la primera parte en el marcador y en la segunda parte dilapidó ese resultado. Pero Jürgen Klopp ya después de tres temporadas sí que ha encontrado el cuajo perfecto a este equipo y sigue teniendo las señas de identidad que le han hecho tan atractivo de ver. Se vieron de hecho contra el Manchester City el otro día y a la vez ha aprendido a ganar dosificándose un poquito más. A veces no es necesario dejarte el 100% de toda tu energía en los partidos y puedes, digamos que jugar al 90% y sacarlos adelante. Ha habido victorias de Liverpool, de hecho, que van en esa línea, ¿no? Como por ejemplo el 1-2 contra el Aston Villa, el 2-1 contra el Genk de la pasada jornada en Liga de Campeones, pero en líneas generales es un conjunto que yo describo como uno de los tres mejores que he visto en mi vida, porque tengo la impresión de que han creado una máquina perfecta que es capaz de defender de maravilla y que encima tiene unas señas de identidad muy, muy, muy concretas. Tiene dos laterales que se pasan la pelota entre ellos y que realmente son los generadores de juego. Un centro del campo que, no digo que es un peaje, pero sí que es un centro del campo quizá menos constructivo que el centro del campo de otros equipos grandes que se nos pueden venir a la cabeza, pero un centro del campo importantísimo también para el conjunto de Klopp. Y luego, una vez llegado arriba, es un conjunto que marca las pocas ocasiones que pueda generar. En tres zarpazos te hace dos goles, o tres, y eso le convierte en un equipo que te disuade de ganarle. Y yo creo que cuando le vencieron al Barcelona por 4-0 en Anfield, yo creo que rompieron también una barrera psicológica. No solo estaban ya hechos para ganar la Premier, sino que también en Liga de Campeones se vieron capaces de ganar a cualquiera en cualquier momento. Es un equipo que irradia una confianza tremenda y el otro día lo vi otra vez más en Anfield.
Sí, la confianza que irradia, es que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho, porque es que el desempeño de este equipo a la hora de competir está muy por encima de cualquier otro equipo en Europa. Yo creo que a nivel competitivo y de convencimiento, ahora mismo creo que solo compite con la Juventus. Pero lo que pasa es que la Juventus es un equipo que juega peor, que tiene menos confianza en su propio fútbol, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, pues digamos que por esa inercia ganadora al final se acaba llevando los partidos. Aitor ha recibido muchas críticas Guardiola, como es habitual cuando no le sale todo bien. Pero la realidad de la situación es que si te pones a ver el partido del otro día, el Manchester City no hace un mal partido. Al final es la pegada que evidentemente beneficia al Liverpool, las bajas atrás que tiene el Manchester City, lo que sea, pero son 9 puntos de diferencia ya.
Sí, no, el partido en sí no es un mal partido del Manchester City, ¿no? Y no juega mal. Pero es que este Liverpool es mucho Liverpool. Es que lo que decía Álvaro, están a un nivel tanto futbolístico como mental, de ya saberse un equipo campeón, o creerse un equipo campeón, que te sacan los partidos adelante, pues cuando no tienes mucho fútbol, con lo que sea. El City, pues sí, le faltó bastante pegada, le faltó pegada arriba, porque le lleva faltando, de todas formas, durante toda la temporada, aunque ha habido goleadas fuertes y demás, pero no daba la misma sensación de matar partidos y de llevarlos todos por la vía rápida como la pasada campaña. Eso es una sensación que estamos viendo casi desde el inicio de temporada, y eso pues se nota. Respecto a las bajas, hombre, mediatizan. Laporte junto a Van Dijk han sido la sí. pasada campaña los mejores centrales. Entonces, si tienes una baja tan importante como la de Laporte, que quizá no la notas jugando contra el Brighton, con todo el respeto hacia el Brighton, pero cuando juegas contra un Liverpool, pues ahí se nota. Faltaba Ederson, faltaba, bueno, en fin, ya lo sabemos. Pero bueno, la plantilla del City, tampoco vamos a decir que son 11 muy buenos y 11 retales. O sea, la plantilla del City tiene gente ahí y tiene calidad suficiente para sobreponerse a las bajas. Pero yo sí creo que este año pues no va a ser el año del City en Liga. Veremos a ver en Europa, pero en Liga yo creo que el Liverpool, las sensaciones sobre todo, que es lo que comentaba Álvaro, ¿no? Que le ves un equipo capaz de ganar en cualquier situación. Y con poquito, o sea, si un pack ya tiene el día tonto, podríamos decir, en ataque, da igual, porque te van a llegar una o dos, y de las dos que lleguen, una va a caer seguro. Entonces, así es muy difícil perder partidos y perder confianza. Yo la verdad es que me parece que este año el Liverpool tiene una ocasión, vamos, que ni pintada, para romper esa racha de 30 años sin ganar la Premier League.
Álvaro, en el nivel actual del que estamos hablando en el Liverpool, es muy difícil imaginar que el Liverpool se vaya a dejar 9 puntos de aquí a final de temporada. Hablando del nivel actual, de este nivel de competición. Pero bueno, esto sí que es cierto que son dinámicas que cambian y que de aquí de repente pierdes un partido que lo mismo te hace dudar ligeramente más, ya son solo 6 puntos, en el momento en el que puedas pinchar otra vez ya te quedas a 4-3 si el Manchester City hace los deberes. Yo personalmente creo que esto todavía no está decidido, y yo creo que un Manchester City sin presión es todavía más peligroso, pero no sé cómo lo ves tú, no sé si piensas, hay mucha gente que dice que esto ya está terminado. Yo creo que todavía hay una puerta para que al fin y al cabo, yo creo que sería prácticamente ilógico que pudiese mantener este nivel competitivo el Liverpool a lo largo de todo el año, ¿no?
Fallará en algún momento, seguro, y también creo que va a ser muy interesante ver cómo enfocan las copas en el mes de enero, porque hasta el momento uno de los secretos de Liverpool ha sido centrarse únicamente en una competición. Bueno, el año pasado se centró en dos, en realidad, pero en general ha sido centrarse en poquitas competiciones e ir a por ellas, mientras que el Manchester City ha tenido, digamos, que un enfoque bastante más ambicioso y siempre ha ido a por todas las competiciones y a veces no le ha dado el fuelle para hacerse con alguna. Lo que sí que considero es que va a haber un momento de la temporada, en diciembre, en el que el Manchester City va a tener que jugar contra un montón de rivales que están ahí arriba. Se enfrenta en diciembre al Arsenal, al Leicester, el 1 de enero al Everton y acaba la Liga de Campeones también, en la fase de grupos en el mes de diciembre. Entonces ahí va a tener un mes muy complicado en el que va a tener que dar el paso definitivo. Para mí el año pasado quedó despejado una incógnita, de todas maneras. Sabíamos que el Manchester City era, por poner en símiles de motociclismo, una especie de Dani Pedrosa, que cuando se pone por delante, era muy difícil que le quitases la carrera, sobre todo hablando del Pedrosa de 250.
Sí, claro.
Pero no sabíamos el tipo de perseguidor que era el Manchester City, porque los equipos de Guardiola habitualmente no persiguen. Cuando le persiguió el Barcelona de Guardiola al Madrid de Mourinho en 2012, no consiguió alcanzarle. Y el año pasado sí que el Manchester City de Guardiola alcanzó al Liverpool y le superó en la clasificación. O sea, yo creo que el City sí que es un buen perseguidor y que es capaz de ganar 13, 14 partidos consecutivos, porque ya lo ha hecho. Ha establecido el récord en Inglaterra de victorias seguidas. Entonces no veo por qué un equipo que puede ganar, por ponerte un ejemplo, 11 partidos consecutivos, no vaya a meter presión al Liverpool. De eso no me cabe ninguna duda.
Sí, pero es que también hay cosas que tiene. Es que el Liverpool puede hacer un trabajo tremendo en esos 11 partidos, ganando 9, perdiendo 1 y empatando otro, y tienes al Manchester City ahí.
No, pero es que el año pasado es lo que pasó. Claro. Cuando le eliminaron al City de la Liga de Campeones, el Liverpool seguía siendo líder y el City tenía un partido todavía pendiente y supo lidiar bien. Tenía un partido menos disputado y supo al final de dar la vuelta a la situación. Pero yo creo que el City sí que está empantanado, como dice Aitor. No ha utilizado esa palabra, pero yo le he entendido el concepto y básicamente el City este año en ataque está mucho más espeso. O sea, hasta el punto de que Guardiola ha pedido muchas veces, en vídeos que han salido en redes sociales, menos centros sin sentido, porque es verdad que los centros son a veces la constatación de que te has quedado sin ideas. Y luego, en el tema de los centrales, pues diré que el Manchester City este verano ha tenido una oportunidad tremenda para fichar un central, y por lo que sea no lo ha hecho, pues porque en un momento dado del verano ya tenía llenas todas las fichas de extracomunitarios, porque al final han fichado más laterales que centrales en el periodo de Guardiola, y porque se pensó que después de la marcha de Kompany iba a haber algún central como Stones que iba a dar un paso al frente y que iba a ser un gran central este año y que iba, digamos que, a cumplir todas las expectativas que generó cuando se le ficharon. Pero ahí el Manchester City yo sí creo que ha perdido una oportunidad de fichar, mientras que el Liverpool en el mercado siempre es más certero desde hace un tiempo. Sí. Sabían que necesitaban un portero, se trajeron al mejor, no se trajeron un segundo plato ni un tercer plato. Sabían que necesitaban un central, lo mismo, Virgil van Dijk. Y ahí el Manchester City, que siempre es un buen equipo que ficha bien y ficha pronto, es decir, ficha antes de que un jugador se encarezca un montón, creo que en el tema del central ha entrado un poco han dado un poquito más pavo, si lo queremos.
Sí, la verdad que sí. Es evidente, yo creo que es el gran fallo de la planificación de la plantilla, porque si resulta que llega octubre y no tienes ningún central, pues algo mal has hecho. Por poner un ejemplo que se me viene rápidamente a la cabeza, yo creo que si a inicios de verano te dicen que se van a lesionar Savic y Jiménez en el Atlético de Madrid, por poner un equipo que también aspira a cosas grandes en Europa, pues bueno, piensas que puede tener un problema, pero bueno, pues se solventa porque tienes dos centrales suplentes, uno más experimentado, otro más prometedor, como son Felipe y Hermoso, que te resuelven la papeleta, ¿no? Eso sería lo normal que hubiésemos podido esperar del Manchester City. Sin embargo, todo lo contrario, que tienes que estar pensando si va a jugar Fernandinho de central. A mí me parece que son apaños que no son dignos de la preparación deportiva de un equipo como el Manchester City. Pero bueno, ya, si ya está permites, hecho y es un error muy grande.
Sí, si me permites, Pepe, muy rápidamente. El Manchester City y Chiqui Bergstein han sido un ejemplo perfecto de cómo hay que hacer las cosas. Es decir, siempre identifican lo que le falta al equipo y lo saben fichar. Pero en el tema del central me parece que han andado demasiado lentos, y a Guardiola le pasó exactamente lo mismo en su segunda y tercera temporada en el Bayern de Múnich, cuando creía que Hummels iba a ser su central y se lesionaba, porque es un jugador lesionadizo, y le pasó lo mismo con Javi Martínez también. Ahí sí que hay una cosa que tiene que revisar el Manchester City y que tiene que mirarse Pep Guardiola también.
Está claro que sí, y además no son baratos ahora los centrales, ¿eh? Antes lo eran, pero ahora para nada. Y vamos, tiene todo el sentido del mundo. Antes prácticamente los únicos futbolistas que valían un dinero de verdad eran futbolistas de tres cuartos de calidad, algún medio centro de mucha autoridad y por supuesto los delanteros. Ahora, por supuesto, se han puesto a nivel de mercado laterales, centrales, porteros, que nadie se hubiese podido imaginar que se pagasen 80 millones de euros por un portero. Pues oye, mira, es que es un futbolista muy importante dentro de un equipo, ¿no? Eso me parece justo, pero eso corre ahora mismo en contra del Manchester City a Guardiola, porque tiene problemas en esa parcela prácticamente desde que llegó, y los ha intentado solventar y no lo ha ido consiguiendo. Y la buena noticia de Laporte, pues se convirtió en la malísima noticia de su lesión. Otro equipo, a mí personalmente, Aitor, el equipo que más me gusta ver en Inglaterra es el Leicester. No sé si estoy tirando un poquitín ahí de la temporada maravillosa que me dio hace unos años cuando levantó la Premier, que yo personalmente pues me hice muy del Leicester, lo disfruté muchísimo, pero yo este año también estoy disfrutando este equipo de manera especial. A mí evidentemente me gusta ver al Liverpool, me gusta ver al Manchester City, me gusta ver prácticamente a cualquier equipo en Premier League, pero admito que me siento con un poquitín más de ganas cuando voy a ver jugar a este Leicester que va por encima del Manchester City.
Sí, no, vamos, yo estoy contigo, Yo cada vez que me toca, entre comillas, lo de me toca, porque al final yo lo disfruto, ver partidos de la Premier, y cuando me toca, como digo, Leicester, estoy súper feliz, porque posiblemente sí que sea ahora mismo el equipo más, más bonito y más divertido de ver para el espectador neutral, ¿no? La temporada que están haciendo con Brendan Rodgers está siendo una auténtica maravilla, es una maravilla. Y fíjate el dato, o sea, por número ya supera al Leicester campeón, al Leicester de Ranieri. Es muy posible, si sigue, claro, todavía falta mucho, ¿no? Pero si sigue a este ritmo, es muy posible que supere los números del Leicester campeón, y superándolos es muy posible que no sea campeón. Porque, claro, sí, claro, le ha tocado también esta época con los dos transatlánticos, ya no de Inglaterra, sino prácticamente Europa.
Que se lo digan al Liverpool, que pierdes un partido en toda la liga y no ganas la liga. O sea, que es una cosa que no tiene ningún
sentido. Eso es. Entonces, yo creo que hay que valorarlo, ¿no? Que es una auténtica pasada lo que están haciendo. Hay que destacar nombres como Soyuncu, que ya, está pues, claro. Fíjate... hablabas de los centrales antes, pues fíjate, ¿no? Si a Guardiola le dicen en verano que hubiera podido fichar a Soyuncu, pues igual no le hubiera fichado, y mira tú lo que se ha perdido, ¿no? Son cosas que pasan. Yo me quedo sobre todo también...
Voy a ser un poco malo, o al Manchester United.
Hombre, también. Pero bueno, el Manchester United ya se cubrió las espaldas con Maguire.
Claro,
oye,
a eso es a lo que voy.
Es moco de pavo.
No, por supuesto. Sí, pero por
intervenir ahí ligeramente, Pepe, sí. Soyuncu, le trajeron de la tercera división el Friburgo. Jugaba en Turquía en tercera división, ¿eh? O sea, imagínate la capacidad de captación que tiene ese equipo para traerse un futbolista de la tercera turca. Y al final desembocó en el Leicester ya, pero el fichaje del Leicester... Al final no tenía tanto mérito porque se lo trajo de un equipo de primera división, pero el que captó a ese jugador fue desde luego un halcón.
Un caso parecido al de Marez o Kanté en su momento, precisamente dentro del Leicester. Me refería a que ahora mismo yo no te digo que el nivel de Maguire sea mejor que el de Soyuncu. Por eso mismo lo decía, que me parece una ironía realmente curiosa, ¿no? Para el Manchester United, no porque lo esté haciendo mal Maguire, que no lo está haciendo mal y que evidentemente es un central que está fuera de cualquier duda, sino por el nivel tremendo que tiene Soyuncu. Álvaro, este Leicester a ti te ilusiona tanto como a Aitor y a mí, es uno de los equipos que más disfrutas, yo personalmente ya te digo, el que más, y no sé si es imposible pensar que este equipo puede seguir bajo esta línea y con un bajoncillo del Liverpool, oye, pues esto se pone bonito, no sé.
Hombre, yo creo que va a ser prácticamente imposible. Diría que no, que el Leicester no va ni siquiera a hacerle cosquillas al Liverpool este año. Pero sí que es verdad que, oye, desde que ha caído Brendan Rodgers en este equipo, el Leicester por números es el tercer mejor equipo de Inglaterra. Brendan Rodgers ha dicho desde su vuelta del Celtic que ha evolucionado como entrenador muchísimo. En el Celtic de Glasgow aprendió una máxima que Alex Ferguson siguió hasta la sepultura, que fue... No está muerto, pero vamos, hasta que dejó de entrenar. Básicamente, Alex Ferguson se distanciaba del día a día de los entrenamientos y no aparecía, digamos, que por los juegos de ejercicios ni nada por el estilo. Rodgers, el entrenador del Liverpool, era un entrenador que era muy intervencionista. Este lo ve todo desde una perspectiva con más gran angular. Y yo creo que eso lo están agradeciendo jugadores como Vardy, jugadores como Maddison... futbolistas que ganaron la liga, por ejemplo, con Ranieri, pero que habían bajado un poquito el nivel, han vuelto a recuperarlo, y en general es un equipo que me gusta mucho porque tiene muchísima pujanza arriba, un juego posicional sensacional, y luego, bueno, James Maddison está cumpliendo con las expectativas que todos tenemos. Yo sé de buena tinta que a vosotros dos os gusta mucho porque sigo en redes sociales. A mí Maddison me encanta, creo que también me seguís, pero creo que tiene un problema. O tenía un problema, mejor dicho, lo voy a poner en pasado, que trabajaba en exceso y creo que llegaba con poca claridad a gol. Y ahora, en cambio, está trabajando un poquito menos porque hacen el trabajo por él detrás, ya sea Tielemans y Ndidi, y Maddison está brillando muchísimo. Y luego Jamie Vardy está cumpliendo con una cosa que le está pidiendo Rodgers desde hace tiempo, que ya que tiene 32 años, que no se vacíe en los partidos, como en la temporada de Ranieri cuando se tomaba dos Red Bull y jugaba el partido como si fuera el último de su vida. Está corriendo menos y está marcando más goles. Así que también hay una evolución en Jamie Vardy que es muy positiva y es gracias al técnico norirlandés.
Yo me quito.
Sí, yo sobre Vardy, sí que quería apostillar. Adelante. También una cosita que me parece además una pasada, porque no es un chaval joven de 19 años al que le digas es una esponja y puede asimilar conceptos nuevos, ¿no? Jamie Vardy siempre era el delantero, pues delantero, de echarse la larga que corra, coge los espacios, espaldas a los laterales y demás, y estamos viendo un Jamie Vardy participativo, un 9, digamos, moderno, que es lo que no era Vardy, ¿no? Que era el 9 de toda la vida, de la vieja usanza, y gracias al trabajo de Brendan Rodgers y cómo Vardy ha sabido aprovechar, ¿no? Y darle al técnico lo que le pedía, estamos viendo a un nuevo Vardy. A mí me está sorprendiendo muchísimo y me está pareciendo una de las claves, porque sí, todos ya hablamos, soy un chuma, Addison, tal, pero el Jamie Vardy que estamos viendo con Brendan Rodgers me parece un Jamie Vardy completamente diferente y mejorado todavía.
Sí,
para mí es uno de mis delanteros favoritos de siempre. O sea, es un futbolista que me fascina, primero por su historia, segundo por la mentalidad que tienes que tener para llegar a la primera división y hacer lo que hizo en el año en el que el Leicester gana la Premier League, para mantenerse el año que más o el que menos rondando siempre los 20 goles en Premier League, que ojo, hablamos de una regularidad maravillosa, sobre todo en Premier League, donde los delanteros no suelen tener esa regularidad a lo largo de los años, y es algo que sí que se está viendo, por ejemplo, en Harry Kane y en otros futbolistas en este momento, pero históricamente no se había visto tanto, y Vardy lo está manteniendo, y como bien se dice, parecía que se iba un poquitín para abajo, y sin embargo este año para arriba. Vardy, para mí, uno de mis delanteros favoritos de siempre. O sea, le admiro al máximo. Álvaro.
El mejor delantero, o el delantero con mejores números de la Premier en este año natural, que es una estadística que a mí me suele valer, creo que es muy interesante. Sí, sí. Y también lo que dice Aitor, hay una evolución ahí, porque Jamie Vardy, mira, cuando llegó al Leicester, le trajeron del Fleetwood Town y llegaba prácticamente de las catacumbas del fútbol inglés a un equipo de Championship. Y en su primera temporada no supo lidiar con el hecho de que tenía más dinero que antes. Y de hecho llegaba borracho a muchos entrenamientos del Leicester City, hasta el punto de que al final el hijo del dueño de Vichais, Srivaddhanaprabha, que se llama Ayawat, creo recordar, tuvo una conversación de hombre a hombre con él y dijo, oye, esto ya no puede seguir. Y Jamie Vardy aprendió. Dejó, no diría que dejó el alcohol, porque no, eso nunca pinta. Lo ha reconocido. Tampoco tiene pinta. Pero sí que es verdad que ha habido ahí una evolución, una madurez también. Yo creo que esta es como la tercera evolución de Jamie Vardy. La primera fue cuando se convirtió en un profesional, no porque le fichase el Leicester, sino porque ya por fin se dio cuenta y asimiló que tenía que comportarse con profesionalidad. La segunda fue con Ranieri, y esta tercera versión que le ha sacado Brendan Rodgers es una versión muy eficiente en niveles energéticos. Se deja o se vacía mucho menos en el campo, pero marca el mismo número de goles que antes. Lleva 11 en esta liga, es el pichichi de la Premier.
Una pasada. La verdad que en Europa pocos futbolistas llevan más goles que él. Immobile, que lleva 12 en Serie A, y bueno, por supuesto, Robert Lewandowski, que ha marcado en todos los partidos que ha jugado este año. O sea, entonces, contra eso es imposible competir. Vamos a pasar a otra cosa, porque ya hemos hablado en mucha profundidad de todo lo que es este Leicester, línea por línea, portería, defensa, centro del campo, por supuesto, futbolistas de tres cuartos y Jamie Vardy arriba, y eso ya lo hemos comentado en profundidad. Así que quiero pasar a otro tema ya para cerrar. No sé si esta denominación existe, no creo que me la haya inventado yo, porque no soy tan cool, digamos, ¿no? Pero empiezo contigo, Aitor. ¿Qué te dicen estos Lumpy Boys?
Hombre, el Baby Chelsea. Yo es que le llamo así, el Baby Chelsea en Bed and Breakfast.
Correcto, correcto.
Pues fíjate, una de las grandes sorpresas también de la temporada, ¿no? Porque un proyecto que venía con muchísimas dudas, esos problemas, no se podía fichar, digamos que Frank Lampard pues se ve obligado a tirar de los chicos jóvenes, y es otro de los equipos que a mí me está gustando mucho ver este año, porque estamos viendo un equipo que pues muy alegre, muy ofensivo, con un estilo completamente diferente a todo lo que hemos hablado, ¿no? A Liverpool o a Manchester City sobre todo, tal, pero como digo, muy vertical, que sabe también aprovechar sus armas, minimizar, que es muy importante, sus defectos, y lo que nadie nos esperábamos, o yo al menos, yo no me lo esperaba. Yo digo, a principio de temporada, digo, bueno, si entran en top 6, pues será lo normal y será incluso buena temporada. Ahora mismo les estamos viendo que es uno de los claros favoritos a acabar entre esos cuatro primeros. No le veo tampoco con la eficiencia y con el poderío, digamos, del Leicester, y ya ni te cuento, de los dos gigantes, pero ojito con ellos, porque pueden ser también los que acaben decidiendo una liga, por ejemplo, ¿no? Cuando se enfrenten con los grandes, y van a ser, yo creo, uno de los equipos que va a estar en Europa seguro, y está siendo uno de los grandes animadores de la Premier. Contra todo pronóstico, se habla muy bien, tanto de los chicos jóvenes, que ya se les veía a muchos. Yo que sigo un poquito también Champions y tal, sobre todo Mason Mount, ya le había echado un poquito el ojo y tal, o Tammy Abraham, pero claro, no les faltaba un poquito, no les veía yo ahí arriba, y como digo, dice mucho del trabajo de Frank Lampard y de conocer la idiosincrasia de ese club, lo que pide Stamford Bridge, lo que gusta en Stamford Bridge, y haber sabido recuperar ese espíritu aguerrido del Chelsea, siempre ofensivo, ¿no? Pese a, aunque cada vez tengo entrenadores como José Mourinho, que puede ser un poquito más, podríamos decir, defensivo, pero el primer Mourinho con gente como Drogba, como el propio Frank Lampard jugando ahí en el centro del campo y tal, era un equipo que sí, se basaba en la rocosidad defensiva, pero cuando salían a atacar, páralos. O sea, era un equipo que tenía unas armas muy importantes y a lo suyo jugaban, pero que muy bien. Y eso lo está recuperando Frank Lampard. Pues claro, Frank Lampard es Chelsea. Entonces él sabe perfectamente lo que pide. Además ha tenido la suerte, pues eso, al ser Frank Lampard, es una leyenda. Es un inicio un poquito más renqueante que la normal. Pues ha tenido esa paciencia, se le ha dejado, en ningún momento se le ha cuestionado al técnico, y los resultados ahí están. Yo creo que también es una llamada de atención, ¿no?, al resto de clubes, que con paciencia y confiando en un proyecto, pues los resultados acaban llegando.
Álvaro, estos Lampy Boys a mí personalmente me sorprendieron ya en los primeros partidos, especialmente las figuras de Mason Mount y Tammy Abraham. Yo creo que sobresalen por encima de todas las demás, incluso por encima de los futbolistas que se suponía que iban a tener más jerarquía a lo largo de este año. Se planteaba una temporada difícil, e independientemente de cómo quede este equipo, yo creo que la afición ilusionada con este proyecto, con su entrenador y con un futuro que tiene muy buena pinta. O sea, que este Chelsea parece que este año, independientemente de cómo acabe, perder no pierde. Porque sale de una situación difícil, como era la de no poder fichar, que parecía que el proyecto así iba un poco para abajo. Y lejos de todo eso, al revés. Gente de la cantera, un entrenador que ha sido un eterno ídolo para una afición que la verdad que no tenía tantos ídolos, digamos, que es que el Chelsea es muy grande en los últimos años, pero no lo ha sido tan grande a lo largo de su historia, ¿no? Lampard probablemente sea la gran figura del club, probablemente, ¿no? Con lo cual, sí. ¿Estos Lampy Boys qué?
Sí, yo creo que, como tú bien dices, Pepe, yo creo que Frank Lampard es lo mejor que le ha podido pasar al Chelsea en mucho tiempo. Y para empezar hay que recordar que no había que dar tanto por sentado que se le fuese a recibir con honores a Frank Lampard, porque tuvo también un periodo en el Manchester City después de dejar el Chelsea que nadie esperaba que iba a tener, ¿eh? Así que sí que aquí en Inglaterra se le llamó traidor durante una temporada, aunque tampoco fue algo demasiado mayoritario. Dicho lo cual, el Chelsea empezaba el verano con un poco de pesimismo y con un Frank Lampard que, bueno, tenía que demostrar si era capaz de llevar a un equipo como este. No ha podido fichar y, sin embargo, ha sacado de la cantera una serie de jugadores que yo creo que se van a quedar en el primer equipo 10, 12, 15 años, si es que no se van a otro. Y mira, te digo, el último de todos, Reece James, es sí, un lateral que tiene muy buena pinta, y el otro día contra el Ajax estuvo genial, y ya ni te cuento jugando contra Wilfred Zaha en el partido contra el Crystal Palace de este fin de semana, que no es nada fácil de tener al jugador de Costa de Marfil. Luego, Fikayo Tomori. Pocas veces he visto esta temporada un central que haya ido tantas veces al cruce y haya ganado en esos duelos, y que haya también replegado tan rápido como para detener a un delantero en carrera. ¿Qué me decís de Mason Mount? Que sí, que es verdad que esta temporada empezó muy bien y que ha bajado un poquito el nivel, hasta el punto de que en Stamford Bridge algunos piden que juegue Kovacic con Kanté y con Jorginho en este momento. Da igual, Mason Mount igual ha bajado un poquito, porque es normal que un jugador que debuta en Premier League este año tenga un momento de cierto cansancio, pero es un jugador que va a ser de 12-15 goles por temporada todos los años. Uh-huh. Y sumas, Tammy Abraham también. Ha sido una labor muy revitalizadora de Frank Lampard. Y el Chelsea, que está de maravilla en Premier y ahora mismo entraría en Champions, hay que recordar que en Liga de Campeones debería estar seguramente el líder de ese grupo, si es que no lo está ahora mismo, disculpadme, pero por lo menos tendría que tener 8 o 10 puntos, porque contra el Valencia mereció ganar de calle al equipo de Celades, y Barkley falló un penalti porque bueno, se puso nervioso y William le puso nervioso también, pero en todas las competiciones se está dando el callo, así que yo creo que estamos hablando de un equipo que tiene muchísimo potencial y encima no ha vuelto, para mí, el que puede ser el mejor central del equipo, al menos el que más galones tiene, que se llama Antonio Rüdiger y que volverá dentro de poco.
Pues la verdad es que sí, es que tiene una pinta. Yo creo que sobre todo eso, ¿no? La sensación de que al inicio de verano, como tú decías, había cierto pesimismo y ya como que ya tienes la seguridad de que la temporada está solventada desde un punto de vista emocional, ¿no? Es como dices, bueno, respiras, tienes tu entrenador, tienes tu proyecto, futbolistas jóvenes que ilusionan, no pasa absolutamente nada si este año, por ejemplo, quedas quinto, quedas sexto, porque, bueno, digamos que era algo esperable, ¿no? Con lo cual, digamos que el Chelsea en unas pocas jornadas, en un tercio de temporada, ya prácticamente ha hecho los deberes y era lo mejor que podía hacer, porque ese tipo de situaciones emocionalmente para los clubes son realmente duras. Oye, chicos, estaría hablando aquí con vosotros pues una barbaridad de tiempo, pero la verdad que ya se me ha ido el programa bastante más largo de lo habitual. Creo que la situación pues lo merecía, ¿no? Todavía tenemos un par de temas más que tratar, así que nos iremos un poquitín más largos hoy, pero de verdad, ha sido un auténtico placer. Nos hemos dejado pues temas muy importantes que habrá que tratar en alguna otra ocasión también, y me gustaría hacerlo con vosotros porque he disfrutado mucho esta charla. Tema Arsenal, tema Manchester United, en fin, muchísimas otras cosas. Por supuesto, el Everton, que bueno, pues lo de todos los años, como quien dice, ¿no? Chicos, en serio, un placer. Aitor, un abrazo enorme.
Un abrazo, amigo. Nos seguiremos escuchando.
Y Álvaro, de verdad, ha sido un auténtico placer charlar aquí de fútbol contigo un ratillo y espero que lo volvamos a hacer. De verdad, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Un abrazo a ti, Pepe, y una cosa nada más, ¿eh? ¿Te acuerdas de los líos que tenía el Barcelona y el Madrid cuando en la selección sus jugadores tenían problemas? Pues está pasando ya lo mismo entre el Liverpool y el City, ¿eh? Con Joe Gómez y Sterling. Imagino que estaréis al tanto, pero cuando dos equipos son muy buenos y pelean por todo, al final esas rencillas se plasman en problemas como los de Sterling y Joe Gómez esta semana.
Bueno, si es que al final es lo maravilloso que tiene la selección inglesa. Cuando parece que todo va para arriba, pues aparece un problemita que te lo puede estropear del todo, y de unas semifinales de un mundial, pues lo mismo, te quedas en fase de grupos en la siguiente Eurocopa. Eso es Inglaterra. Habrá que verlo y desde luego lo hablaremos a lo largo
Soccer
de todo
City,
este año con vosotros
en
dos
todas
en algún
sus
momento.
Formas.
De verdad, en serio, un abrazo muy grande a los dos.
Hasta luego, un abrazo.
Casi nadie nunca cuenta con ellos, es la realidad. Lo más normal es que siempre haya otros equipos en el punto de mira. Pero si hay un equipo que ha mantenido cierta regularidad en los últimos años en Serie A, esa es la Lazio. Y empezó con Pioli, luego el proyecto continuó con Simone Inzaghi. Y si no fuese por ciertos fallos puntuales que no puede terminar de evitar este conjunto romano, probablemente estaríamos hablando de un equipo todavía más competitivo. Desde luego, te pones a mirar los futbolistas que tiene, especialmente de tres cuartos para arriba, y es un equipo que da real miedo. En fin, vamos a hablarlo con Adrián Soria, nuestro compañero encargado de la Serie A en Soccer City Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero, se salvó la Juve, prácticamente no en el último momento, pero sí con la entrada de Dybala, que se inventa un golazo tremendo, pero buen partido del Milan y la Juve que se vuelve a salvar.
Pues sí, es una pena que al final Milan tampoco termine de sumar esos puntos, porque hizo un partido muy serio, una plantilla inferior a la de la Juventus, que también viene a confirmarnos un poco la duda que teníamos sobre el equipo de Sarri y sobre el nivel que está demostrando Dybala, ¿no? Que a día de hoy yo creo que es el futbolista más influyente de la vecchia signora y el que mejor entiende lo que pide Sarri y al menos lo que, al menos sí se lo está dando, ¿no? Ronaldo vimos un poco intermitente, estos últimos partidos está costando, al final se marchó también tocado y con molestias, y entró el argentino para solucionar el partido y para mantener al final a la Juventus como líder.
También se salvó el Inter, que consiguió remontar gracias, bueno, primero a un gol de Vecino, un gran gol, bastante propio además del futbolista uruguayo, y luego un gol prácticamente indescriptible de Varela, un tremendo golazo que da la victoria al Inter y que le permite seguir ahí luchando, así que como siempre pendientes de la lucha en el liderato por la Serie A. Pero lo que nos ocupa ahora mismo es la Lazio. Adri, No sé si compartes un poco conmigo esta idea de que ha sido un equipo que siempre se ha mantenido un poco ahí, cuarto, quinto, que sí que es cierto que de los equipos más regulares de los últimos años, pero le falta dar el salto de calidad que necesita este equipo, porque hay futbolistas en los que confiábamos que podrían dar ese salto de calidad, sobre todo porque eran jóvenes y que podían seguir creciendo, pero luego van pasando los años y nos quedamos más o menos en el mismo punto. No sé si este año es año de dar un paso adelante.
Bueno, yo creo que la Lazio tuvo esa oportunidad de dar un paso adelante hace dos temporadas cuando...
Se la jugó en la última jornada, sí.
Claro, ante el Inter, que al final acabaron empatados a punto, pero fue el Inter quien se clasificó para la Champions y la Lazio fue a la Europa League. Yo creo que eso hubiese sido un gran punto de inflexión para al final también premiar el trabajo de Inzaghi a un equipo tan regular con tanto talento. Y el curso pasado sí que nos dejó muy frío, ¿no? Porque al final acabaron octavos fuera de los puestos europeos, pero recordamos que jugó a la Europa League porque ganó la Copa, la final de Copa ante el Atalanta. Que bueno, que al final pues lo que veníamos diciendo era eso, que al final Lazio tiene muy buenos jugadores, tiene una columna vertebral muy definida, pero que es cierto que en los momentos de la verdad, pues el equipo nunca termina de dar ese paso que se le exige, ¿no? Veremos a ver este año. De momento está bien clasificado, convenciendo en los últimos partidos sobre todo, pero sí que es cierto que Europa se sigue atragantando un poco.
Bueno, habrá que ver, desde luego, en los últimos años siempre ha estado ahí cerca. Como bien dices, quedó octavo el año pasado, pero es que esa zona ahí de media alta de la tabla estaba todo muy reñido, estuvo en muy poquitos puntos todo en el final de temporada pasada. Y como tú bien dices, pues bueno, se confió en el proyecto y ahora mismo son terceros. Un talento tremendo en la parte alta. Inició, pues como suele iniciar casi todos los años, es decir, ahí que no sabemos dónde anda, pero ya suma 7 jornadas sin conocer la derrota y ya hace ya bastante, casi un mes y medio de la última. Este paso hacia adelante, por lo menos que está dando en este en este tramo de temporada, ¿a qué se debe? Es decir, no sé si ha habido algo claro que tú has visto, digo, oye, pues mira, que es que desde el año pasado a este la diferencia es esta.
Bueno, yo personalmente, yo creo que al final, lo que tú has comentado al principio, yo creo que es muy interesante y de lo que nos estamos acostumbrando, y es que la Lazio al principio de temporada siempre deja muchas dudas. Es cierto que, por ejemplo, a nivel individual, Immobile, sí está dando el do de pecho, ¿no? Y al final tirando del carro, porque es el capocannoniere ahora mismo de la Serie A con muchos goles y
es que lleva tres temporadas luchando por ser el capo cañonero, o sea,
sí, es el gran bomber, yo creo que de la Serie A, y en una liga donde hay muchos delanteros, donde esos delanteros también meten muchos goles, pero Immobile sigue siendo el gran delantero diferencial, ¿no? Y ahora, bueno, pues a pesar de que al principio dejó dudas esta temporada porque perdió ante Las Palmas un partido en el que la Lazio era muy favorita, después pierde ante el Inter, que es un partido que sí se puede perder porque a diferencia de plantilla y de proyecto deportivo es más grande. Ahora Inzaghi ha reconducido un poco el camino. Yo creo que también físicamente el equipo se encuentra mejor. Las sensaciones son positivas en Liga y sobre todo tenemos que hablar de un nombre que es el de Joaquín Correa, que ha arrastrado el nivel que venía mostrando la temporada pasada, la segunda vuelta, y ahora mismo es uno de los futbolistas, al igual que Immobile, capitales para Lazio. Y este gran momento de forma del equipo de la capital pues no se entiende sin el argentino.
A ver, ya cuando llegó se sabía que era un fantástico futbolista, eso está claro, pero este año es un año en el que ha explotado claramente, ya lleva seis goles en Serie A. Futbolista desequilibrante, futbolista que empieza a madurar y sobre todo diferencial. ¿Qué crees que ha mejorado? Porque en el Sevilla ya se le veía como un futbolista de proyección, que ya había ido a la selección argentina, que ya había jugado muchos partidos importantes en el Sevilla, pero se le veía verde. Este futbolista es otro. ¿Qué ha cambiado?
Bueno, yo creo que lo principal es que él, con 25 años, está en plena madurez deportiva, ¿no? También Inzaghi ha sabido coger esos grandes argumentos ofensivos que tiene Correa e implantarlos en su equipo. Ha mejorado en la toma de decisiones, en el trabajo que aporta a la Lazio. Ya no es un jugador tan intermitente y además asume muchos galones. Al final, pues eso, todo esto desemboca, lo que ha comentado, en que es el Correa más goleador que hemos visto durante toda su carrera. Si además, pues también se compenetra bien con Immobile, se aprovechan los dos mutuamente del trabajo y de los espacios que dan cada uno, porque son dos futbolistas muy móviles que bueno, pues generan muchos espacios y al final jugar con dos puntas, pues uno se al final es un trabajo recíproco, ¿no? Y bueno, y también se ve muy beneficiado por ese juego tan característico que tiene la Lazio, ¿no? No tiene que defender en exceso porque juega en la punta de ataque, y eso pues lo agradece Correa porque siempre ha sido un futbolista poco sacrificado en el trabajo defensivo, ¿no? Además también pues eso, tiene mucho espacio para encarar en Italia, tiene libertad de movimiento. Y yo creo que al final es la suma de un todo que han hecho de que Correa explote esta temporada con Inzaghi.
Sí, al final que, hombre, a ver, debe facilitarte un poco la vida tener detrás a Luis Alberto y a Milinkovic-Savic. Sí. Eso es evidente y yo creo que le potencian mucho. O sea, son dos figuras que le vienen muy bien, sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Porque juega un poquitín más descolgado. Es de Luis Alberto y de Milinkovic-Savic la responsabilidad del juego, digamos, y por eso juega más liberado.
Pues sí, porque además el hecho de que Correa haya explotado y se haya consagrado como un gran compañero de Immobile en el ataque, han hecho retrasar a Luis Alberto, porque aquella Lazio que comentábamos que estuvo a punto de clasificarse para Champions, el principal acompañante de Immobile era precisamente el gaditano. Y ahora pues ha retrasado su posición, tiene más control de balón la Lazio y gana futbolista esencial en salida de balón y la distribución del mismo, ¿no? Porque se ve un Lazio que tiene más capacidad para jugar en corto, para jugar en largo y de hacer llegar esos balones a Correa, que al final yo creo que también es un perfil de futbolista que no tiene a Lazio en la medular, porque Milinkovic-Savic al final es futbolista más de ida y vuelta, de acabar la jugada cerca del área, y Luis Alberto dentro de ese control le aporta mucho a Inzaghi.
Pero hay una... Hay un punto negro en todo esto, es evidente, porque es un equipo al que no se le da nada bien, pero nada, nada, nada bien, la Europa League. Bueno, es que hay un dato que es realmente tremendo. De los últimos 8 partidos que ha jugado el Lazio en Europa League, ha perdido 7. Ha perdido 7. O sea, es que estamos hablando de datos realmente tremendos. Hace un año... En un año, de todos los partidos que ha jugado en Europa League de hace un año a aquí, solo ha ganado un partido, el Lazio 2, Rennes 1. Y además el que perdió el otro día en el Olímpico frente al Celtic, pues es bastante incomprensible. Porque es que además, yo ese partido sí que lo vi y pues no tiene sentido que se te escape ese partido. Lo más normal es que lo ganes, porque además el equipo estaba pues atacando de forma permanente. Bueno, pues en el descuento al final... te lo echan abajo. ¿Es ya más mental? Seguramente sí, porque vamos, ir 6 puntos por debajo del Cluj no es un aspecto meramente futbolístico cuando eres el tercer clasificado de la Serie A, supongo.
Pues sí, yo creo que al final todo viene de una mala gestión de plantilla y de los partidos a nivel europeo, porque estamos acostumbrados, al menos en Inzaghi, que cambie mucho los futbolistas, cambie mucho el plantel cuando juega Serie A que cuando juega Europa. Es cierto que para este, por ejemplo, este partido ante el Celtic se dejó futbolistas importantes como Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Correa, que estamos hablando, que bueno, que hacían presenciar también de que ese partido no un partido más, porque de hecho cuando perdió, pues la Lazio está prácticamente fuera de la Europa League y bueno, y se agarra un clavo ardiendo que está a punto de explotar, ¿no? Y yo creo que era eso, que al final viene de una mala gestión de plantilla, de que hay una gran diferencia entre el equipo titular o el once base con respecto a los suplentes y bueno, y se acaba notando. A mí personalmente me gustó la primera parte que planteó la Lazio, porque se fue ganando al descanso, pero es cierto que en los últimos minutos yo creo que ahí también denota mucho la inexperiencia de algunos futbolistas, porque bueno, al final el Celtic te gana en el descuento y eso en un partido donde al final tú también has tenido oportunidades es un poco incomprensible, y eso es el pero que le ponemos siempre a Inzaghi, de que en Europa pues no da la nota.
Bueno, todavía le quedan dos partidos, lo tiene muy difícil. Uh-huh. lo tiene muy difícil, por supuesto que sí, la Lazio, pero a ver, no es imposible. Está claro. La verdad que sería una pena, pero también es cierto, si no consiguiese la clasificación, pues hombre, al final estas cosas se notan, y cuando tienes que jugar más partidos entre semana también es duro, y hay equipos de este perfil que sufren mucho con tanto partido, con tanto viaje, etcétera, etcétera. Así que lo mismo, pensando desde un punto de vista positivo, digamos, le puede venir medianamente bien para competir mejor en Serie A y volver a competir la Copa de Italia, ¿no? Pero bueno, en fin, seguiremos hablando de la Lazio como siempre aquí en Soccer City Sound, y lo haremos contigo, Adrián Soria. En serio, como siempre, un placer hablar contigo de fútbol italiano. Un abrazo enorme.
Nada, Pepe, el placer ha sido mío, sí, que te devuelvo un abrazo.
Nos vamos a Holanda.
Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad.
Casi todo el mundo creía que el Ajax de Ten Hag pues se iba a acabar con los movimientos que se produjeron en el pasado mercado veraniego, sobre todo la salida de De Jong, que era un futbolista muy importante en la construcción del fútbol del equipo de Ten Hag, y una de las grandes promesas del fútbol europeo, como es el central De Ligt. La verdad es que mucha gente, como hemos dicho, pensaba que lo mismo el Ajax se acababa diluyendo en su propia ilusión. Pero la realidad es que algunas incorporaciones interesantes y haber mantenido gran parte de lo que era un proyecto maravilloso que el año pasado maravilló a todo el mundo, pues está permitiendo que este Ajax siga ilusionando. Bueno, vamos a hablar con alguien que está allí muy cerquita, está allí en Holanda, para Marca Claro, y está pues realmente informado y nos puede hablar perfectamente de todo lo que está ocurriendo en la actualidad de PSV, en la actualidad de Ajax. Hoy toca el equipo de Ámsterdam. Daniel Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pepe. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, y ya sabes que cuando quieras llamarme, yo más que puesto para entrar con ustedes.
Lo primero, no sé cómo empezaste tú la temporada con respecto al Ajax. No sé si pensabas que iban a sufrir mucho las bajas que tuvieron o con las incorporaciones que tuviste que iban teniendo y que se iban manteniendo piezas importantes, pensabas que el Ajax iba a seguir siendo un proyecto competitivo.
Mira, Pepe, ¿para qué te voy a engañar? Me podría dar la cara de muy listo y decir, no, yo esperaba esto del Ajax. La verdad es que no. Yo sinceramente creía que con la marcha de Jong, de De Ligt, y le sumamos también a la de Lasse Schoenen, que junto con De Jong, ese media cancha jugó bastante bien, sobre todo en España. Yo creo que recuerdan ese partido en contra del Real Madrid en el Bernabéu, donde el sueco también dio un juegazo. Yo la verdad creía que con esas tres bajas iba a sufrir, bueno, no sufrir en la Eredivisie, porque obviamente con esas tres bajas aún así le iba a ir bastante bien al Ajax, pero no creía que iban a estar en este nivel. Es decir, la semana pasada estuve en Stamford Bridge cuando el Ajax fue a jugar en contra del Chelsea. Ajá. Y si no hubiera pasado ese minuto fatídico, Pepe, en el que expulsan a Daley Blind, a Feldman, y marcan un penal en la misma jugada,
jugada histórica, jugada totalmente histórica.
Yo jamás, no sé si tú te acuerdas de una jugada parecida, yo no. Es una jugada expulsada a dos jugadores.
Yo desde luego no, y además tengo dudas sobre si se le puede hacer falta a Blind en el primer tramo de esa jugada tan rara, porque yo creo que realmente le desequilibran y puede ser falta, y con lo cual no ocurriría nada de lo que sucede después. Pero claro, es una acción muy interpretativa y la verdad que es una acción para arbitrar realmente rara. Pero como tú bien dices, si no ocurre eso, probablemente el Ajax plácidamente asalta Stamford Bridge.
Totalmente, iban 4-1 en ese momento, y como tú dices, yo creo que sí había falta. Incluso cuando acabó el partido, todos, absolutamente todos los jugadores del Ajax que dieron alguna entrevista, dijeron eso, y que sobre todo que por culpa del árbitro, pero bueno, me desvió un poquito del tema. Este Ajax sigue en un gran nivel, tú mencionaste su nombre al principio de tu discurso, Erik ten Hag. Erik ten Hag es el hombre fuerte del Ajax, es un gran entrenador, que, créeme Pepe, que aquí en Holanda se le criticó mucho al principio, venía de Utrecht, no había dirigido un equipo grande, se podría decir, pero en Utrecht le había ido bastante bien. Hay que recordar que también estuvo en la institución del Bayern Múnich, que ahora se le está ligando, ya hablaremos de eso al rato si te parece. Uh-huh. Trabajó también en el PSV, así que bueno, había trabajado en equipos grandes, pero no como el máximo responsable. Ahora en el Ajax tomó el mando, no solo con ideas muy claras, sino táctico, pero también maneja muy bien al grupo, y eso se nota, todos los jugadores del Ajax lo respaldan al 100%, así que bueno, lo decías, tú también, los refuerzos que llegaron, la verdad es que para suplir a Frenkie de Jong y a Matthijs de Ligt era casi imposible. Pues bueno, el Ajax fue a Argentina, fue a un equipo, digamos, pequeño, no quiero decirle chico, pero bueno, no bastante grande, como es Defensa y Justicia, y compraron a Lisandro Martínez. La verdad es que Lisandro Martínez es la revelación de este torneo. Llegó como defensa central, ahí jugó los primeros partidos, y después Erik ten Hag lo puso en la media cancha, y créeme, Pepe, en los próximos años vamos a estar hablando mucho de Lisandro Martínez.
Tiene toda la pinta, la verdad. Además, es uno de los nombres que digamos, ha juntado a todo el equipo, porque normalmente siempre habla muy bien de un proyecto cuando normalmente tienes bastante claro quiénes son los 11 futbolistas importantes. Normalmente Onana en portería, una línea de cuatro, Tagliafico por la izquierda, con Bellman por la derecha, con Edson y con Blind en el centro del campo, en el centro de la defensa, en el centro del campo en el doble pivote. Lo más normal es que jueguen Lisandro Martínez, como bien estás diciendo, y luego pues una de las grandes revelaciones, yo creo, del fútbol europeo en los últimos años, que además ha sonado para el Real Madrid, ha sonado muy fuerte para algunos equipos muy importantes. La verdad que el nivel de Donny van de Beek está siendo tremendo, y luego tres futbolistas que no pueden tener más calidad para ser ese nexo y esos futbolistas que siempre en el Ajax pues imponen muchísima velocidad. Ziyech en esa posición más interior, casi de media punta, jugando realmente bien, con Neres y con Promes como esos futbolistas desequilibrantes, y por supuesto con la calidad de Tadic. Este es el Ajax que vamos a ver de aquí a final de temporada. ¿Ha dado ya Erik ten Hag con su equipo?
Ya, tú lo dijiste, ese es el equipo de Erik ten Hag, ese es su 11 de lujo. Yo creo que es el único que no va a estar en ese 11 es Edson Álvarez. Edson Álvarez había llegado como posible refuerzo de Matthijs de Ligt, pero generalmente ha jugado en la defensa central, perdón, en la media cancha. Me parece, muy a mi pesar, tú sabes que yo soy mexicano, Edson Álvarez también, pero me parece que Edson Álvarez en la media cancha le va a costar bastante. Ajá. No tiene la técnica que demanda un equipo como el Ajax, pero yo lo que creo es que va a acabar de defensa central. El problema que tiene Edson Álvarez es que ahorita tanto Feldman como Dani Blind están a un gran nivel, así que bueno, es lo que te puedo decir del mexicano. El resto es el equipo de Erik ten Hag. Dijiste sobre todo la delantera da miedo aquí en la Eredivisie. La verdad es que al principio, hace unas 4 semanas, parecía que el PSV le iba a pelear el título. Bueno, Pepe, se acabó, no va a haber ninguna pelea. A lo mejor el AZ Alkmaar podría llegar a pelear, pero la diferencia ahora del Ajax en contra del PSV es de 11 puntos, y viendo cómo están jugando los de Ámsterdam, y viendo cómo está jugando el PSV con Mark Van Bommel, que la verdad es que está haciendo un trabajo bastante malo. Ya te decía, una de las fuerzas de Erik ten Hag, que es lo de táctico, pero también el manejo de grupos. Bueno, todo lo contrario es con Van Bommel. Van Bommel, la verdad es que el manejo de grupo es donde está fallando bastante, y eso se ve. El partido pasado tuvo un problema bastante grande con el portero titular, Jeroen Soet. En teoría, en los últimos 6 años había sido el titular. Bueno, pues el domingo pasado, en el partido del PSV, en el entrenamiento, en el calentamiento previo al partido, le dice Marwan Mommel: ¿sabes qué, Soet? No vas a ser titular, y incluso no vas a ser el segundo portero, va a ser el tercero. Así que te voy a pedir que no te sientes en el banquillo, que vayas ni siquiera a la tribuna, no, espéranos en el vestuario. Pues lo que hizo Jeroen Soet fue y vio el partido en el autobús del PSV. Te podrás imaginar el escándalo que eso fue en Holanda. Al día siguiente, Mark Van Bommel tuvo que pedir perdón públicamente al portero holandés, a Jeroen Soet, que por cierto ahora está con la selección holandesa. Así que son casos muy opuestos. El del Ajax, todo va extremadamente bien, tanto que asusta, y en el caso del PSV las cosas no pintan nada bien.
Los números son realmente terroríficos, porque es que el Ajax en 13 partidos ha conseguido una diferencia de goles de más 34, o sea que prácticamente es como si ganasen todos sus partidos por 3 goles de ventaja, un poquito menos, debe ser como 2,8 goles de ventaja, con esta superioridad, una superioridad que por cierto antes de Ten Hag no la tenía el Ajax en Eredivisie, y parece que ha cambiado un poco el paradigma de los últimos años. Este Ajax sí que vuelve a liderar en el fútbol holandés y tiene posibilidades de hacer algo interesante también en Champions League. Tiene un grupo difícil, están empatados Chelsea, Valencia y por supuesto el Ajax, y tiene opciones, claro que sí, para hacer un buen papel en Champions League, y si no, que creo que tampoco sería tan mala opción, acabar cayendo en Europa League en el peor de los casos y ser probablemente el equipo más temible, el equipo a batir de la Europa League. De cara al futuro, ¿este equipo le ves con más virtudes, menos virtudes? ¿Le ves distinto? ¿Ves evidentemente tiene similitudes con el equipo del año pasado, pero a mí me parece un equipo especialmente rápido gracias a los dos extremos que tiene ahora, y con ese futbolista interior como es Ziyech, quizás un poquitín distinto todo a lo que ocurría el año pasado, ¿no? Que era un juego quizás algo más posicional, y sin embargo este año se busca mucho más la verticalidad y le está yendo muy bien.
Está yendo muy bien al Ajax, y un poco las apuestas aquí en Holanda es para ver en qué mes va a salir campeón. Obviamente no quieren repetir lo que muchas veces se ha dado en Alemania, que casi desde abril el Bayern Múnich es campeón. Pues me parece, Pepe, que lo mismo va a pasar ahora con el Ajax. Yo creo que por ahí de abril ya estarán desfestejando en Ámsterdam. Y lo que tú dices, yo creo que esta puede ser la temporada del Ajax. Con esto no quiero decir que vayan a ganar la Champions League. Lo que tú decías, yo creo que lo firmo. Si es que no llegan a pasar a la segunda ronda de la Champions y llegan a la Europa League, sí creo que son contendientes al título. Obviamente para ganar una Champions League se necesita un poco más, se necesita suerte. Pero la ventaja de este grupo es que de entrada son muy jóvenes, pero han ido adquiriendo mucha experiencia. Desde que estaba Peter Bosz, que llegaron a la final de la Europa League, en ese entonces les derrotó el Manchester United de Mourinho en una final, la verdad, bastante aburrida. Sí. Pero bueno, de ahí siguieron con esa tendencia. Lo de la Champions League de la temporada pasada, yo creo que a mucha gente le sorprendió. Bueno, no tanto a la gente que seguía al Ajax. Así que va a ser bastante apasionante ver quién va a pasar de este grupo. Ya lo dijiste, los tres equipos tienen 7 puntos. Así que bueno, a ver qué es lo que pasa. Y lo que decías con respecto a Ziyech. Ziyech es el jugador diferente en este Ajax. Por cierto, hay una corriente periodística acá que se lamenta todavía mucho que Ziyech no haya escogido por jugar por Holanda y se haya decantado por Marruecos. Y la explicación es sencilla. Holanda en ese entonces no le veía futuro, y obviamente en Marruecos dijeron no, vente para acá que nosotros sí te queremos, así que acá se están dando de topes porque no lo supieron ver a tiempo ese talento de Ziyech. Y es lo que tú decías, esos dos extremos, tanto Neres como Promes. Yo sé que Promes en Sevilla la verdad es que tuvo un rendimiento no tan bueno, pero acá desde que llegó
le faltó continuidad.
Yo creo que le faltó continuidad, sí puede ser, porque acá de entrada él jugó en el Ajax cuando era chico, él se identifica mucho con la ciudad, con Ámsterdam, así que está en casa, y eso se nota en su juego. Ha metido goles muy importantes en momentos decisivos y está jugando bastante bien. Y el caso de Ziyech, si ves los números, pierde muchos balones, pero es lo que quiere Erik ten Hag, que arriesgue en ese tipo, en esa zona de juego donde él realmente milita, porque son los balones difíciles, los que casi nadie tiene la calidad para ponerlos, pues él los pone. Así que obviamente va a perder muchos balones, pero porque justo es lo que quiere Erik ten Hag. Intente ese pase complicado que cuando sale deja mano a mano generalmente a los extremos, y todos ellos también, ya decíamos que muy jóvenes, pero tienen a un costado, más bien en el centro, a Tadic, este serbio, que la verdad es que es un jugador muy experimentado y que de hecho por eso lo trajo el Ajax. Pagó mucho dinero por él el Ajax, pero fue una de las mejores compras. De hecho, hace poco Pepe lo acaban de renovar. Me parece que un contrato, ahorita estoy hablando de memoria, pero me parece como de 6 años. Obviamente no esos 6 años va a seguir jugando, pero lo que quiere el Ajax es que cuando acabe de jugar, que se retire en el Ajax y que se quede en la institución como entrenador de algún equipo de los juveniles. Así que el proyecto del Ajax es bastante sólido. Así que bueno, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más va a estar aquí Erik ten Hag?
Bueno, pues sí que es cierto que se ha estado hablando mucho de que puede ser el próximo entrenador del Bayern. Tendría bastante sentido. Ya entrenó al segundo equipo del Bayern, ya lo comentamos en Soccer City Sound la semana pasada, después de la destitución de Niko Kovac, así que podría ser una opción. Pero antes de terminar, quería centrarme en un nombre que muchas veces no sale demasiado a la palestra, a la pizarra, cuando se habla del Ajax. Y me está pareciendo realmente importante, porque yo creo que nadie confiaba en el nivel que está dando Onana en portería. Sigue siendo un portero que en algunos momentos tiene fallos claros, pero también es un portero que yo creo que si sumas fallos y sumas intervenciones, al final sale ganando claramente, y que con sus paradas ha solventado algún que otro problema para el Ajax. Y ojo, que la regularidad de este portero se va manteniendo, es muy joven. En los próximos años podemos estar hablando de un portero realmente importante.
Le diste a clavo, Pepe. La verdad es que no se habla mucho, realmente se habla muy poco de lo que está haciendo Onana, pero es espectacular, tú lo decías. De repente tiene fallos bastante clamorosos. Bueno, me parece que en el último año y medio no ha tenido un solo fallo, como los que sí tuvo al principio del Ajax. Así que eso ya lo trabajó y lo está haciendo realmente muy bien. Ese partido de la semana pasada en contra del Chelsea en Stamford Bridge, bueno, si no hubiera sido por Onana, realmente el Chelsea se hubiera llevado el triunfo. Está haciendo un temporadón. Acá ya están hablando de muchos equipos que lo quieren. Parece que el Paris Saint-Germain es uno de los que están apostando un poco más por él. Y por cierto, Onana habla muy bien español.
¿Sí?
Es alguien que se le quiere mucho en el vestuario. Generalmente los latinoamericanos, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Edson Álvarez, están juntos. Bueno, pues Onana es parte de ese grupo. Así que es lo que hablábamos un poco también del ambiente que hay en el Ajax. Pero en cuestión futbolística, la verdad es que Onana está en un nivel realmente impresionante. Cuando llegó, en ese entonces, Onana también llegó Tim Krul, yo que muchos sacudieron, todavía está en Inglaterra. Sí, sí. Todo el mundo pensaba que realmente Onana iba a ser la banca de Tim Krul. Pues bueno, desde ese entonces Onana le ganó la partida a Krul. Krul se tuvo que marchar otra vez a Inglaterra y ve lo que ha pasado con Onana en los últimos años.
La verdad que es un nivelazo. Siempre ha tenido, digamos, el San Benito, como se dice aquí en España, de ser un portero que comete errores. Pero es que estoy contigo, es que en el último año y medio tiene una seguridad, una facilidad y sobre todo físicamente una capacidad que le permite llegar a donde otros muchos son total y absolutamente incapaces. Yo le quiero ver en los próximos años, y además quería comentarlo porque cuando se habla del Ajax nunca se habla de Onana, y me parece injusto, porque la verdad que me parece que hace un trabajo tremendo. Daniel Reyes, Marca Claro, enviado allí, residente en Holanda. De verdad, es un placer siempre hablar contigo. No es la primera vez que te pasas, ni mucho menos, y espero, por supuesto, que no sea la última. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande, amigo.
Yo también espero que no sea la última vez, Pepe. Te mando un abrazo. Hasta la próxima.
Pues otra semana más que hemos llegado hasta el final de Soccer City Sound. Además hemos charlado con alguna personalidad que no se había pasado nunca por aquí por el programa, así que muy contento por ello. Por supuesto, muchísimas gracias a Daniel Reyes, que se ha vuelto a pasar por aquí, y a Aitor Alexandre y Adrián Soria, además de, como hemos comentado, Álvaro Romeo. Pero Aitor Alexandre y Adrián Soria por su labor, como siempre, aquí en Soccer City Sound y en Soccer City Media. Ha sido un placer teneros al otro lado. La verdad que yo he disfrutado muchísimo de de la charlita que hemos tenido de la Premier League. Por supuesto, había que hablar de la Lazio. Y un placer también hablar del Ajax con alguien entendido y que lo vive desde allí, en el al pie del cañón en Holanda. Nos vamos a ir escuchando la próxima semana con ese parón de selecciones del que estaremos muy atentos. Hemos hablado un poquito de selecciones a lo largo de esta tercera temporada de Soccer City Sound, pero la próxima semana viene un programa cargadito de sobre todo clasificación para la Eurocopa, que ya las cosas empiezan a estar cada vez más claras. Ya sabéis, escribidnos lo que queráis, Twitter, iVoox, donde haga falta, y sobre todo escuchadnos y sed muy felices como siempre. Hasta la próxima semana.
Soccer City Sound con Pepe Pinel.